Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7, las 6 en Canarias. Vamos a contarles cómo está el tiempo, pero antes les recordamos la oferta cultural de Renfe, que es una cosa jugosa. El concurso de relatos breves de cercanías en Madrid. Todavía pueden enviar su mini relato a la web de Renfe hasta este domingo. Es decir, en este fin de semana acaban de rematar. Pues yo tengo un cuento, ¿dónde lo tengo? Bueno, pues encuéntrenlo, mándenlo. Y si les toca y ganan, pues ¿qué les voy a contar? Muy bien.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Bien, hoy está el tiempo aproximadamente como en estos días atrás. Prácticamente deja de llover en la península, donde llovía, que era fundamentalmente en el Cantábrico y en los Pirineos. Y hoy va a haber alguna tormenta suelta, sobre todo por el Pirineo de Gerona, pero no gran cosa. Las temperaturas van a bajar un poquito en el norte y van a estar igual en el centro y en el sur. Ahora en Madrid tenemos 11 grados, camino de 23, la máxima de nuevo Sevilla, pero aún 29 grados. Ya no saltemos holgadamente los 30, es una temperatura agradabilísima. Y la mínima en Burgos, que toma el relevo de Soria, con los mismos valores que se dice ahora como si fueran de bolsa, 3 grados. Bien, bien. O sea, 3 grados en cualquiera de los paseos o calles del Cid o de Fernán González en Burgos son 3 grados bajo cero. O sea, hace un frío notable, pero es una ciudad imponente de Burgos. O sea que bien, hace frío porque tiene que hacer frío. Igual que en Canarias, tiene que hacer buen tiempo. Hasta aquí, el tiempo con Renfe. Bien, y vamos ya con las noticias que nos trae siempre el Santander y con la ayuda, como habitualmente, de Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. Con esto de que el Santander es un banco para tus ideas, nosotros tenemos una idea fija, y es que sin independencia judicial es imposible que funcione en ningún país. Y hoy tenemos toda clase de pruebas de dependencia que pasa por la justicia o que pasa por lo que son tribunales paralelos de justicia. Por ejemplo, la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda. El señor Montoro, esa calamidad despótica, ese personaje del grupo Risa, se ha caracterizado en los últimos 2 meses por zaherir, cornear, injuriar, maldecir, difamar a distintos grupos humanos que por lo que sea le caen mal, sean actores, sean creadores de opinión, como dice él. Claro, ¿cómo va a crear opinión él? Que cambia de opinión según quien le mande. Él no crea opinión, él la padece, la disfruta, la propaga. Pero la verdad es que en la práctica Hacienda es un tribunal paralelo, es la Audiencia Nacional que sin ninguna garantía para los contribuyentes saquea nuestros bolsillos. Y el señor Montoro ha criticado también a los políticos, ha criticado a los artistas, ha criticado a cantantes y titiriteros varios. A los únicos que no ha criticado el señor Montoro es a sus inspectores que asaltan, por ejemplo, restaurantes en pleno centro de Madrid para espantar a la clientela, y en lugar de echarlos los asciende, porque al fin y al cabo han cumplido sus órdenes. O, por ejemplo, a él mismo, cuando se convierte en colaborador eficaz en los delitos de la familia real, en este caso de esa porción notable de la familia real, al menos por su tamaño, que constituye la hija del rey, su marido Urdangarín y las 4 criaturas que dicen ahora que hay que preservar de la presión de los medios. Tenían que haberlas preservado sus padres, no trayéndolas como escudos humanos de sus fechorías, de sus delitos a España. Si es que se comportan como buenos padres. No se han comportado. Esos niños los están machacando sus padres, que los utilizan para producir una especie de ternurismo en la opinión pública que ya no se va a producir. Porque el que está parado, y en España hay 6.200.000 parados, también tiene hijos. O sea que por ahí no. Pero los han traído, los han maltratado, los han utilizado, repito, como escudos humanos en ridículos publirreportajes para hacerse los pobres. Han desenterrado un coche de hace 12 años de un color verde alga o algo, donde iban embutidos con los niños, que son gigantescos como ellos, y no caben ya en cuatro críos, la mitad ya son tíos, con dos espingardas de 2 metros, pues es que no caben en un utilitario normal. Y encima, si es de hace 2 años, se le van cayendo pedazos al coche. El bueno lo tienen en el garaje. Es que como somos tontos, pues así Hacienda puede creerse que son pobres. Y va a Hacienda y hace como que se cree que son pobres. Y hoy La Razón y el ABC nos lo comentaba, o comentaba conmigo Maite Loureiro esta mañana, o sea, hace media hora. Dicen, es que no van a imputar a la infanta. Me he ido al ABC porque no me lo podía creer. Les acaban de pillar estas últimas 2 semanas con 2 millones de euros trincados en comisiones ridículas, más que probablemente conseguidas por su augusto suegro, para que el augusto yerno y la augusta hija vivan augustamente en su augusto palacete de Pedralbes. Y dice el ABC, y dice La Razón, han tributado correctamente los ingresos del sueldo de la Caixa, que tiene la infanta Cristina, y la asignación que su augusto padre le designa. No, pero si aquí de lo que se trata es del dinero que han robado, no del que han tributado. O sea, el 1 millón de euros de los Lagardère, de la empresa de misiles y aviones de combate, que claro, necesitaba el consejo de Urdangarín, lo necesitaba tanto que ni siquiera se lo pidió por escrito, un folio, Urdangarín, por tu idea de la trayectoria de los misiles de última generación. No, bastó tal vez una conversación telefónica, seguro que ni eso. Como Gallardón, les pusieron el dinero en el bolsillo. ¿Por qué? Pues porque su augusto padre había hecho un gesto. ¿Cómo le vas a negar nada a su majestad? Pero no éramos iguales ante la ley. No éramos iguales ante Hacienda. No se ha zaherido, juzgado y casi linchado, vamos, sin casi, a la Pantoja. ¿Me quiere alguien decir por qué el señor Montoro, tan déspota con todo el mundo, que, repito, ha atacado a casi todo grupo humano que le cayera mal, incluidos los políticos en las Cortes, ahora finge que no sabe que lo que pasa con los Urdangarines y Borbones es que han robado y no lo han declarado? O sea, ahora nos van a salir con que no hay ninguna irregularidad porque ha tributado por la nómina de la Caixa. Hombre, claro, pero eso ya se encarga la Caixa. A veces se creen que somos imbéciles. Pues sí, creen que somos imbéciles. Y en lo que en cualquier país sería un alarde de prevaricación que le costaría el cargo no ya al ministro, sino a toda la cúpula de la agencia tributaria, ahora fingen que no saben lo que lleva apareciendo en los periódicos desde hace años, que es todo el dinero público o privado que han robado y que no han declarado y que han sacado de España a paraísos fiscales. A lo mejor es que estos paraísos fiscales, al ser borbónicos, le gustan a Montoro, que ahora lo mismo se ha hecho monárquico. Ha cambiado tanto don Cristóbal Montoro en los últimos años, sobre todo desde que está bajo la égida de Mariano Rajoy, que lo mismo se ha hecho monárquico. ¿Qué digo monárquico? No, juancarlista. Distingamos. Como hizo Aznar el otro día, una cosa es el rey y otra es la corona. Bueno, este por si acaso arrima el ascua a su corona, que no es precisamente de espinas. Es Es una vergüenza y es para procesar al ministro de Hacienda. Así que en cualquier momento nos procesarán a los que decimos que había que procesar, al que es incapaz de perseguir el delito fiscal más escandaloso que se ha perpetrado en España en mucho tiempo. Lo de Bárcenas no creo que sea más, pero si fuera más, sería más dinero. Sería un problema cuantitativo. Cualitativamente, el robo de Bárcenas es de bebés al lado del de los Urdangarín Borbón, Borbón Urdangarín o Urdangabón, o Borborín, como ustedes quieran. Pero qué jeta tiene el amigo Cristóbal. Vamos a empezar aquí las noticias del Santander.
¿Todavía no eres cliente? Descubre la cuenta más open de Open Bank, donde tu dinero crece desde el primer día. Porque no te cobramos por abrirla, ni por mantenerla, ni por cerrarla. Porque tus ahorros generan continuamente intereses que recibes en tu cuenta cada mes. Porque no hay comisiones y sí un gran grupo detrás. Open Bank, Banco Online del Santander.
El juez instructor José Castro ha recibido un informe de la agencia tributaria al que ha tenido acceso el diario El Mundo, que sitúa a la infanta Cristina al frente de la sociedad Aizón. Según esta investigación, ahora incluida en la causa, la hija del rey ostenta el cargo de presidenta desde julio de 2011, cuando se puso en marcha la investigación, las primeras imputaciones y también las primeras declaraciones ante el juez. El cargo fue ratificado el pasado 29 de junio de 2012 por la Junta de Aizón, celebrada en Maryland. Aizón, sociedad que compartían al 50% la infanta Cristina y su marido, el duque de Palma, era utilizada como tapadera para evadir impuestos y, sin embargo, ese delito fiscal solo se atribuye a Urdangarín, exonerando de cualquier responsabilidad a la infanta Cristina. En la actualidad, los activos de Aizón superan los 980.000 euros.
Recientemente, y tras su desimputación, la Audiencia de Palma pidió a Hacienda que revisara la situación fiscal de la hija del rey. Según avanzaron a última hora de ayer los diarios ABC y La Razón, la agencia tributaria descarta que esta cometiera delito fiscal, ratificando el primer informe de Hacienda publicado en febrero. Fuentes conocedoras del caso, consultadas por los diarios, explican que a Urdangarín sí se le imputa un delito fiscal, porque dicen es el único que hacía ingresos en la sociedad.
Ingresos en la sociedad que presidía Cristina. O sea, en la sociedad de Cristina ingresaba Urdangarín y la propiedad de Aizón es al 50%. Así que los delitos los comete el mayordomo. Pero la princesa, en este caso la infanta, no. Solamente se lleva la mitad de la pasta a través de la sociedad que preside y el que va a la cárcel, si tiene que ir, es el criado. También marido. Esto es una estafa de tal calibre. Es una tomadura de pelo. O sea, dejas de pagar 1.000 euros a Hacienda por error y te caen encima las 7 plagas de Egipto. Hay una deducción que de pronto decide prescindir de ella el señor Montoro, y no solamente te suben lo que tienes que pagar, sino que te multan salvajemente por lo mismo que te aceptaban el año pasado. Todo el comportamiento de la agencia tributaria es peor que el de la Policía Municipal de Madrid. O sea, es un comportamiento en el que el ciudadano carece de derechos. Es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y si se demuestra, también. Pero, amigo, llegamos a la hija de su majestad y estos pueden robar a mansalva. 1.000.000 euros, 980.000 euros que consten, son muchos más, pero que consten en Aizón, empresa presidida por la hija del rey. Pues a la cárcel el marido criado. Y a la princesa o infanta, uy, uy, pero ¿cómo vamos a pensar? ¿Pero cómo va a saber? Pero si es tonta de baba, parecen decirnos. Si la pobre no sabe sumar 2 y 2, tiene que ser el mayordomo marido, que es el ladrón. Dice, ah, pues los correos burlándose de Aznar se los cambiaban de uno a otra y de otra a uno, demostrando un nivel intelectual similar. Claro, lo que oyen en casa, pues ya se sabe, los críos son así. Pero tiene vergüenza el señor Montoro de pedir esfuerzos fiscales a nadie, después de que él permite que se cometan delitos fiscales atroces, utilizando incluso una fundación para niños enfermos de cáncer, para evadir dinero a paraísos fiscales. Pero que si es la hija del rey la que lo hace, entonces está muy bien hecho. Y además no puede ser la hija del rey, será el marido, aunque no ha dicho el hermano. Porque con la campaña juancarlista que hay ahora contra el príncipe y Leticia, solo nos falta que culpen al príncipe Felipe de lo que roba la hermanita. Porque esto es robar. Robar a Hacienda directamente. Y luego además robar dinero público. En instituciones como la Comunidad Autónoma de las Baleares, la de Valencia, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y otros. Más un montón de empresas privadas de las que trincaban por informes inexistentes. Esto, señor Montoro, es robar. Y lo que hace usted es tapar uno de los casos de robo fiscal, de delito fiscal más escandalosos de la reciente historia de España. Y hay bastantes, ¿eh? En fin, será por escándalos. Como tenemos una justicia a la que se puede acudir, pues llega el que debería proteger a los jueces y ataca a la juez más heroica, la que, eso sí, ha puesto en dificultades a los amigos del señor Moliner, que como son del PSOE, pues están molestos con la jueza Laya.
Gonzalo Moliner aprovechó ayer su visita a la Audiencia de Sevilla para atacar abiertamente a la jueza Laya. El presidente del Supremo y máximo responsable del órgano de los jueces acusó a la magistrada que instruye la causa de los ERE de acumular un retraso inaceptable. Dijo, habría que tomar medidas, añadió Moliner, que calificó de anormal que la causa acumule retrasos de 2 años en la declaración de los imputados. Tras estas declaraciones, el CGPJ emitió un comunicado donde descartaba cualquier sanción a Laya y explicaba que las declaraciones de Moliner solo pueden entenderse en abstracto y decía que era una reflexión de carácter general y no particular.
Por eso se referían a un caso, porque era general, no era particular. Y lo hacía coincidiendo con otras declaraciones infamantes del, no sé qué será, consejero o vicealgo de justicia de la Junta de Andalucía. Es que hablar de justicia y Junta de Andalucía comprenderán que es una contradicción en los términos. Contradictio in terminis, que queda así como más tal. Esto es que la señora Bravo, que es tan progre como el señor Moliner, también de la misma creencia, pues dice, ay, Gonzalo, ¿qué te has pasado, Gonzalo, hombre? ¿Hombre? Pues, oye, ¿a quién se le ocurre decirlo en Sevilla? Es que se me calentó la boca. Vamos a sacar una nota y ya está. Así funcionan. No crean que exagero lo más mínimo, ¿eh? Quito los tacos. En fin, en la política siguen los ecos, y van a seguir mucho tiempo, del aznarazo, llaman a algunos. En fin, la aparición de Aznar, que para algunos es como si les hubiera aparecido la Virgen, y para otros más bien Belcebú. ¿Y dónde está ahora Satán? Pues Satán está en Nueva York, que se está muy bien, pero el lunes estará de nuevo tentando al personal en Madrid.
José María Aznar, que regresa el lunes a España, ha observado desde Nueva York las reacciones que ha provocado la entrevista concedida a Antena 3 el pasado martes. Personas cercanas al expresidente han confirmado a Libertad Digital que está muy tranquilo y que en sus próximos actos públicos insistirá en el diagnóstico. Ayer el presidente Rajoy volvía a ser preguntado en Cali, pero volvía a negarse a contestar. Feijóo insistía ayer en el respeto y admiración por los 8 años de gobierno de Aznar. Lo mismo hicieron Gallardón y Barberá, que negó deslealtad hacia el expresidente. Alfredo Pérez Rubalcaba desde Alemania se pronunciaba por primera vez.
El que las cosas que dice Aznar me produzcan espanto no quiere decir que las políticas de Rajoy sean magníficas.
Dice que le producen espanto. Es la jerga de prisa en los últimos tiempos. O sea, no están en contra de una idea, sino que la idea es inhumana, es genocida, les produce espanto. Hombre, espanto, Alfredo, debes producirte tú cuando te miras al espejo por las mañanas. Te miras al espejo, ¡ah! Es como Montoro. Es como, bueno, la ventaja de Montoro es que como buen vampiro en el espejo no se reflejará, pues como Montoro ante el crucifijo. ¡Ah! ¡Oh, esa luz! ¡No! Pero espanto, Espanto tú, que eras el portavoz del gobierno del GAL, 28 cadáveres, en cal viva. Espanto. Tú sí que eres un espanto. El 13M, capitaneando el cerco a las sedes del PP y luego obstruyendo la investigación judicial. 200 muertos para que llegarais al poder. Eso produce espanto. Espanto, espanto la corrupción del PSOE, que son casi sinónimos. En fin, espanto. En vez de Alfredo P. Rubalcaba, pues será Alfredo Espanto Rubalcaba. Bueno, y una última cuestión, porque aquí, hablando de fechorías y filtraciones judiciales, se filtra desde la audiencia que el PP le había pagado 600.000 euros a Miguel Blesa. Fíjense qué oportuna es la filtración. Pequeño problema, parece que la filtración se basa en una falsedad. Gran problema es que llueve sobre mojado. Y claro, la gente dice, oye, algo habrá, algo hay, pero desde luego lo filtrado por la audiencia no era. Es igual, ya es demasiado tarde, el efecto ya se ha producido.
El Partido Popular y Miguel Blesa desmentían ayer la información publicada por la web Infolibre, según la cual el partido pagó 600.000 euros a Blesa cuando ya era presidente de Caja Madrid. Génova tardó 5 horas en desmentir esta noticia a través de un comunicado y lo atribuyó a un error de contabilidad. Los populares reconocen el pago de 9.000 euros a Blesa en el año 94 por asesoría fiscal antes de su llegada a la Caja.
Según el PP, el nombre de Blesa encabezaba un apunte contable en el que se añadieron otros proveedores de todas las sedes del PP de España. Entre los gastos incluidos figurarían abonos a particulares, alquiler de inmuebles o pagos a hoteles. Los populares califican en privado de gran chapuza este error contable y acusan a la Audiencia Nacional de filtrar la información. El propio Blesa negaba categóricamente haber recibido cantidad alguna del PP mientras presidió Caja Madrid, aunque reconocía el pago de los 9.000 euros en 1994.
Menos que Arriola, pero algo. En fin, vamos a acercarnos al tráfico, al rodado, porque ya ven que el tráfico, incluso de sumarios judiciales sensibles, es que no para, ¿eh? Y dirán, ¿y quién filtra esto? Ustedes miren a quién lo filtran. Y por el humo se sabe dónde está el fuego, que dice la zarzuela célebre. En fin, vamos a ver cómo está el tráfico rodado, que es el decente.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid la circulación es algo más intensa en estos momentos en la zona de Avenida de América, en el Puente de Ventas y en el Paseo de Santa María de la Cabeza, aunque de momento en ninguno de estos puntos se registran retenciones. Conocemos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. Hay dificultades a esta hora en Cataluña. En Lleida está cortada la A2 por un accidente en Vilagrasa. En sentido Barcelona está cortada a la altura del kilómetro 501. Y en Barcelona cortada la B10 por una manifestación a la altura del kilómetro 13 hacia el Nudo Trinidad. Está cortada esta belleza y desvíos señalizados. En Madrid el tráfico ya es muy lento, nivel amarillo, tráfico lento con paradas intermitentes en la entrada por la carretera de Extremadura, en el entorno de Móstoles, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la M40 entre Vallecas y Coslada en sentido norte y en Pozuelo hacia los túneles del Pardo. Y hay que tener en cuenta algunas averías que pueden complicar el tráfico a lo largo de la mañana. En Cantabria, en la A67 en Peñacastillo, está cortado un carril en el kilómetro 202 en sentido Palencia. En Valencia, en la V40 está cortado el carril derecho en Ontinyent hacia Valencia, hacia la capital, y en Ourense, en la A52, parcialmente cortada esta calzada en el kilómetro 151 en Vilar de Bos, en sentido Benavente. Es todo de momento.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en la mañana y en 10 minutos vamos a resumirles con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra lo que está pasando en España y algo que, aunque no pasa en España, nos afecta. El islamismo en Europa, los grupos islamistas, algunos de islamistas nacidos ya en Europa, por ejemplo, en Suecia, donde ha habido disturbios tremendos en apoyo a los tíos que decapitaron a un soldado en plena calle, pues hay bárbaros en Suecia donde han sido agasajados por el estado de bienestar socialdemócrata que es que salen a pelearse con la policía emulando a sus héroes, que son los matarifes que con el cuchillo manchado de sangre todavía del pobre soldado decapitado hacen declaraciones. Esta clase de gentuza es lo que tenemos en Europa, en casi todos los países. Desde luego, es evidente que lo tienen en Suecia, un poco más si queman Estocolmo. Es evidente que lo tienen en Londres. Hay entre 6 y 7 millones de islamistas en Londres, de los cuales el grupo pakistaní, siempre el más radical y el más salvaje, es el más temible. Hay 5 millones en Francia. Hay 6 millones de turcos en Alemania. Oigan, que no estamos hablando de minorías, ¿eh? Son minorías con respecto a la mayoría, pero es mucha gente. ¿Y en España qué? Hombre, en España afortunadamente tenemos menos. Y además, afortunadamente, para el resto de España se están concentrando en Cataluña, donde son protegidos por la Generalidad. Recuerden que esta misma semana expulsó el CNI a un agente integrista a sueldo de Marruecos y de Artur Mas. Es decir, las dos potencias enemigas de España, la de fuera Marruecos y la de dentro Cataluña, pues unidas en la subvención a un propagandista totalitario. Pero es que resulta que este fin de semana tiene lugar la final de la Copa de Europa, ahora llamada Champions o por los castizos Champiñón. Bien, es que tiene lugar en Wembley, que es el gran estadio histórico del fútbol inglés. Es que es en Londres, donde le han cortado la cabeza a este pobre hombre que era un hincha del Manchester. Y es que es un milagro que no lo han hecho a las puertas del estadio, o que no intenten hacerlo. Con lo cual, claro, las medidas de seguridad se han multiplicado, porque estamos hablando de criminales que no vacilan en absoluto, sino al revés, que se excitan con la presencia de las cámaras y de los medios. Estamos ante un terrorismo absolutamente mediático, como siempre ha sido el terrorismo, pero mucho más. Los anarquistas, que son los terroristas, primeros terroristas contemporáneos, le llamaban a sus crímenes propaganda por el hecho. Lo que querían era hacer propaganda de sus ideas. El hecho, pues era asaltar un banco o era pegarle dos tiros al arzobispo de Zaragoza y matarlo. Todas hazañas perpetradas por estos héroes. Eso sí, en nombre de la clase obrera, etcétera, que estaba bastante peor que ahora. Pero asesinos. Era propaganda por el hecho. No era propaganda para el hecho, no. El hecho era propaganda. En eso, el terrorismo moderno, y especialmente el islámico, ha convertido simplemente una declaración en la calle con un matarife, con un cuchillo ensangrentado en la mano, en, bueno, pues como todo el mundo es ahora trending topic varias veces en su vida, pero en imágenes repetidas en todos los telediarios del mundo, con que un 1% tome como ejemplo al matarife. Y ante eso, ¿qué ha pensado Occidente? Pero hombre, si anda templando gaitas con el Islam, ¿qué va a pensar? Que la culpa es el muerto. En fin, en todo caso, en Inglaterra ahora se va sabiendo que estos tipos estaban fichados, que eran radicales cristianos que se hicieron radicales islámicos nigerianos que odiaban Inglaterra, de la que vivían. Bueno, esta es la sociedad que hemos creado. Esta es la sociedad de las minorías subvencionadas. Y luego, este es el Islam. Que alguno parece que todavía no entiende por qué lo de terminar la Reconquista fue un gran logro de España. Vamos con los datos que tenemos de última hora, aunque a lo largo del fin de semana y conforme se acerque la final de la Copa de Europa, pues naturalmente se multiplicará la policía, el peligro, las falsas alarmas. Ya veremos si no hay follones en el estadio, etcétera.
Los servicios de seguridad británicos tenían fichados a los dos islamistas que asesinaron a machetazos a un joven soldado en Londres. La víctima, de 25 años, padre de un hijo de dos, sirvió en Afganistán. Los islamistas de origen nigeriano se convirtieron del cristianismo al islam y se radicalizaron. La policía ha detenido a un hombre y a una mujer de 29 años como cómplices y mantiene el estado de alerta antiterrorista con el despliegue de más de 1.000 agentes. El primer ministro británico, David Cameron, ha hecho un llamamiento a la unidad para evitar represalias contra los musulmanes. Este fin de semana se extremará la seguridad en Londres ante la final de la Champions, que se juega mañana.
Dirán ustedes, represalias contra los musulmanes. Bueno, este es el problema. O sea, la máxima preocupación es preservar el voto musulmán. O sea, los que sean musulmanes, católicos, esto les da igual. Es que hay distritos que votan conservador y que tienen un componente musulmán amplio. Entonces, lo primero, vamos a cuidar a los votantes. Luego, como los votantes educan a los hijos de los votantes, esto ya les preocupa menos. De manera que de lo que pasa, tiene buena parte de culpa la casta política europea en general. Bien, vamos con escándalos españoles. Esto es una sucesión, pero interminable, de corrupciones. Si en España hubiera justicia, bueno, primero nos quedábamos sin la mitad de los jueces, pero luego nos quedábamos con la mitad del gobierno y la cuarta parte de la oposición.
El juez Castro ha recibido un informe de Hacienda que sitúa a la infanta Cristina como presidenta de Aizón desde julio de 2011, cuando comenzó la investigación. El cargo fue ratificado el pasado 29 de junio de 2012 por la Junta de la Sociedad, que compartían al 50% la infanta e Iñaki Urdangarín. Los diarios ABC y La Razón publican que aún así Hacienda descarta que la hija del rey cometiera delito fiscal. Fuentes del caso explican que a Urdangarín sí se le imputa este delito porque es el único que hacía ingresos en la sociedad.
Que hacía ingresos en la sociedad de su señora, al 50% de su señora y presidida por su señora. Pero su señora, como es tonta de baba, de hecho se cambia correos grotescos y groseros sobre Aznar, demostrando que su nivel intelectual es muy similar, es decir, muy similar al de un hámster. Bueno, pues ahí está. ¿Y por qué no detienen a Montoro por delito fiscal? Porque de los 2 millones de euros que les han pillado en las últimas 2 semanas a la pareja, esos 2 millones tendrían que ir para la Hacienda. Y sin embargo, Montoro, para congraciarse con Mariano y con su majestad, no lo persigue. Dice, es que han declarado el sueldo de la Caixa. Hombre, ya, y Bárcenas habrá declarado su sueldo del PP, ya. Y, pues prevaricando, que es gerundio. En fin, otro asunto.
La Fiscalía recurrirá ante el Tribunal Supremo la excarcelación de la etarra Josu Ziganda y pedirá que se le aplique la doctrina Parot. El terrorista, condenado a 822 años de prisión por 9 asesinatos, solo ha cumplido 24. Hoy el diario El País publica una entrevista a Baltasar Garzón en la que el exmagistrado defiende que Otegi salga de prisión porque ha dado muestras de paz. Preguntado sobre si Bolinaga debió ser puesto en libertad, Garzón responde que la prisión no puede ser un acto de venganza del Estado o de las víctimas.
Este, cuando hacía carrera con mayor oreja, vamos, el capitán Trueno era un blandito al lado de Garzón. Ahora el día menos pensado se nos pone turbante y aparece con llamazares vestido de lo que es matasano sabanero. Alguien que se va a perfeccionar la condición de médico español a La Habana solo puede ser para perfeccionar, no sé, algún método criminal de acceder a las vísceras del prójimo. Dice que es el momento de entrar en política, qué bien. Así podremos decirle todo lo que pensamos de él sin que se escude en la toga. No lo va a votar ni la familia. La hija creo que sí, porque va en la misma operación. La ex creo que ya no. Lo conoce. En fin, y por último, es que no se nos puede olvidar que cada semana en la Asamblea de Madrid tiene lugar siempre el episodio más interesante de gresca política que hay en los parlamentos españoles o ex-españoles, como el de Cataluña. Pero claro, el Cataluña es un peñazo porque es el rodillo separatista. En cambio, en Madrid, Invictus et Fostiatus, o sea, Tomás Gómez, pues se mete todas las semanas en un jardín monumental. Ignacio González, pues nada, gladiator, ¡boom, bam, bam, boom! El espectáculo es grandioso.
Las responsabilidades en el caso de la compra de preferentes centraron el rifirrafe de ayer en la Asamblea de Madrid entre el Gobierno regional y la oposición. Tomás Gómez ha defendido que los servicios judiciales para los afectados deberían ser gratuitos y ha hecho responsable al Gobierno popular de poner al frente de Caja Madrid a personas como el señor Blesa. Por su parte, el presidente Ignacio González recordó a Gómez que el problema se gestó durante el Gobierno de Zapatero.
O con los bancos, o con las personas, o con aquellos que tienen en metálico 2,7 millones de euros para salir de la cárcel, o con los que han perdido los ahorros de toda su vida por hacer caso a una entidad financiera.
Conoce al portavoz de la Comisión de Sanidad del Congreso, al señor Martínez Olmo. Dice, este señor portavoz del PSOE ha denunciado la ineptitud y la responsabilidad política de la entonces vicepresidenta Elena Salgado en el caso de las preferentes.
Señoría.
¿Quién es el responsable de esto, señoría? La señora Elena Salgado. Ustedes son los que han generado este problema, señoría. Y ahora viene aquí a rasgarse las vestiduras. Pidan ustedes perdón, por lo menos no tengan tanta cara, y pidan disculpas a todos esos ciudadanos a los que han llevado esta situación.
Es así. Invictus es así. Se olvida de que el PSOE y Comisiones Obreras eran el apoyo fundamental de Blesa. Contra Esperanza Aguirre. Es que aquí ya nos olvidamos de todo. Pero Fostiatus, ¿cómo ha llegado a Fostiatus? Pues ha llegado a Fostiatus, pues eso, en esa línea de comportamiento habitual. Vamos a acercarnos a la prensa económica, como siempre, con La Caixa.